8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Si tuviera la posibilidad de elegir entre la experiencia del dolor y la nada, elegiría el dolor, decía William Faulkner. Hoy es su aniversario. Buenos días. Los futuros dicen que el viernes va a abrir con rebotes en las bolsas europeas. Ahora parece que pierde algo de fuerza. De 0,4 décimas es la subida del Eurostox, está entre 1.160. El IBEX empieza a negociar su futuro con una subida de 32 puntos. Esto es medio punto porcentual. Está en 6.670. El futuro americano también está perdiendo fuerza conforme amanece en Europa. 0,3 décimas sube ya solo 11 puntos. El S&P está en 3.249. Mientras que los mercados de Asia van cerrando con subidas ligeras en buena parte de ellos y con los chinos dándose la vuelta y acabando en negativo. Con esa historia que pesa, ¿no? Cuando aparecen estas historias es que casi anticipan crisis. La negociación de los bonos de Evergrande, que es la segunda promotora inmobiliaria de China, se ha parado en medio de los rumores de que no tenía liquidez. Una especie de credit crunch, o de cash crunch en este caso. Pero bueno, la compañía lo ha desmentido. Veremos qué pasa al respecto. Tenemos a Estados Unidos de fondo con el mercado americano preguntándose si la transición tras las elecciones va a ser pacífica o no, con los diarios financieros insistiendo que los republicanos garantizan que todo irá bien, pese a veces los desabruptos de Donald Trump. Acaba de publicar precisamente el Pew Research, el poderoso lobby de estudios geoeconómicos, como ahora mismo la percepción de Estados Unidos, las opiniones favorables sobre Estados Unidos están en mínimos históricos en países que son incluso aliados tradicionales cercanos, como el Reino Unido. Dice que la imagen internacional de Estados Unidos viene en declive desde que Donald Trump asumiera el cargo en el año 2017. Solo el 15% de los encuestados dicen que está haciendo un buen trabajo. Esta es la escena con la que despierta este viernes 25 de septiembre, con las organizaciones mundiales advirtiendo de que es la voz de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, de que como gestionemos el cambio climático, como estamos haciéndolo con la pandemia, dice que le da mucho miedo. Él dice que la pandemia es una llamada de atención por los desafíos aún más catastróficos que pueden surgir, empezando por la crisis climática. Si nos enfrentamos a ellos con la misma desunión y desorden que estamos viendo este año, me temo lo peor.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues en este momento en el que mucha gente se teme lo peor por la pandemia, por la caída de la economía, hay muchas personas que están dando lo mejor y están cambiando el mundo con sus acciones pequeñas que pueden convertirse en grande. La Comisión Europea ha premiado a las 4 mujeres más innovadoras del momento y una de ellas, Arantxa Martínez, es nuestra invitada a Capital y enseguida vamos a saludarle. Es la cofundadora y directora gerente de It Will Be, una joven emprendedora, innovadora tecnológica, que está prestando apoyo a mujeres, a niños vulnerables, en un proyecto muy llamativo. Tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, con Isabel Aguilera, Antonio Sanabria y Francisco Navarro, para dar contexto a las noticias más importantes conforme nos acercamos a la apertura de los mercados, en los que iremos viendo cómo van las demás variables. Cómo parece pararse el rebote del dólar, el euro dólar está a 1,1670 en las pantallas de XTB, y cómo se para también la onza de oro, ahora mismo en las pantallas de Degusa, a 1.867 dólares. Noticias que despiertan la economía y que presentamos con Miguel San Martín, con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, viendo que el panorama económico, pese a todo, es algo menos sombrío de lo esperado.
O no tan oscuro como se preveía hace apenas 3 meses, ha asegurado el portavoz del fondo, Jerry Rice, al referirse a datos mejores de lo previsto en China y en otras economías avanzadas. Sin embargo, afirma que el panorama general global es desafiante como resultado de la pandemia y su impacto en varios sectores económicos. El FMI ha visto un aumento significativo de la vulnerabilidad de la deuda de muchos países y aconseja que tomen medidas medidas para garantizar que esta deuda siga siendo sostenible después de la pandemia. Y es que muchos países se enfrentan a esa caída de la demanda interna, menor exportaciones y caída del turismo.
La Comisión Europea pide acción a los países miembros. Dice que es un momento para hacerlo urgentemente.
Que reaccionen ante el aumento generalizado de nuevos casos de coronavirus y poder así evitar una situación similar a la de la pasada primavera cuando se provocaron esas duras restricciones. La comisaria europea de salud, Stella Kyriakides, también advierte de que con la llegada de la gripe todo puede ser peor.
No podemos bajar la guardia. Esta crisis no ha quedado atrás. El otoño, el invierno, son la época del año de más enfermedades respiratorias, incluyendo la gripe estacional. Para prevenir lo que potencialmente podría ser una doble epidemia letal de COVID-19 y gripe, que podría sobrecargar nuestro sistema de salud y conducir a más pérdidas de vidas, tenemos que aumentar la cobertura de las tasas de vacunación.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión ha mantenido esta noche la recomendación de guardar 14 días de cuarentena para quienes que hayan estado en contacto con un positivo por COVID-19, no bajarlo ni a 7 ni a 10.
Como se está proponiendo ahora mismo en España, en este último caso. En España, hoy estamos esperando nuevas medidas de limitación en Madrid y también la sentencia del Tribunal de Justicia sobre las ya adoptadas por Madrid la pasada semana.
Y así podrán empezar a multar los agentes o los militares que se pueden desplegar a partir del lunes en esas nuevas medidas que va a anunciar hoy, todavía no llora, la Comunidad de Madrid. En España los casos superan los 700.000, 10.600 en las últimas 24 horas y 84 fallecimientos. Madrid acumula el 31% de las infecciones y se prevén semanas duras.
Pues esto es lo que tenemos, sin acuerdo todavía para extender los ERTEs. No ocurra así en el Reino Unido, donde el gobierno va a extenderlos, pero muy parcialmente, dice que no le queda mucho margen para hacer otras cosas. Una agenda que viene a tope este viernes. Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Empezamos la agendita macro de Tuda y Vieres en España porque el Consejo General del Poder Judicial publica el número de desahucios practicados en el segundo trimestre y el INE el índice de precios industriales. En Francia e Italia se conocerá la confianza del consumidor de septiembre y en la zona euro datos de préstamos privados y de masa monetaria de agosto. El Banco de Inglaterra ofrece su informe trimestral y en Estados Unidos se divulgan los pedidos de bienes duraderos de agosto. El Banco de España publica la actualización de los datos de las pesetas que quedan por canjear. Luis Vicente, tengo un día de celos.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Sara.
Seguro que son celos.
Sara.
Antes con la botesa que sabía 50 idiomas ya. Y ahora porque vamos a escuchar a Arancha Martínez,
sí,
cofundadora de It Will Be, que ayuda a combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica, aunque bueno, ahora que lo pienso, que mejor inversión que en una tal Sara Bot. Jeje. Ahora me la presentas.
Claro.
Chao.
Enseguida saludamos a nuestra invitada capital, que es de las mujeres que se ha puesto manos a la obra para cambiar el mundo.
La economía despierta. Capital Radio.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Madrid encontramos especialmente intensa la entrada a la capital por la 42 en Fuenlabrada y Parla, también con tráfico lento en el acceso a Madrid, A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, la A6 en el Plantío y de salida por la A3 en Rivas. En Barcelona, densidad circulatoria C58 en Moncada por la retirada de un vehículo de la vía en sentido Sabadell. Y además, en dirección Barcelona y tráfico en la C32 en Sant Boi y en la C58 precisamente en Moncada y Reixac. En Guipúzcoa hay un accidente en la A15 en San Sebastián, dirección Pamplona. Más puntos a esta hora con tráfico lento en Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria, en la entrada a Málaga Capital, en Sevilla Densa, la entrada a la capital hispalense, por la A49 en Camas, y tráfico en el acceso a Valencia, por la V21 en Alboraya, como también encontramos densa la A44 en Granada, a su paso por el Zaidín, sentido Bailén.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés, porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vivimos un momento difícil con mucha gente sin energía, deprimida, que no sabe cómo actuar. La Comisión Europea está pidiendo acción y está al mismo tiempo llamando la atención, premiando a aquellas personas que actúan en sus ámbitos. Acaba de premiar a 4 mujeres del viejo continente precisamente por su capacidad de innovación. Y aquí en Capital Radio podemos felicitar en directo a una de ellas, Arantxa Martínez. Buenos días y felicidades, Arantxa.
Buenos días, muchísimas gracias.
Es un bonito premio que pone y da visibilidad a un esfuerzo de unos cuantos años. Si no tengo mala información, te formaste en Empresariales y Relaciones Internacionales en ICADE, en Reims, en Francia, también en el CSEM. Luego trabajaste en Marketing Estratégico y en Finanzas, en Merrill Lynch, en París y en Dublín. Y llegó un momento en el que dijiste, tengo que aprovechar lo que he aprendido para intentar cambiar el mundo, para generar impacto. ¿Fue así?
Pues sí, la verdad es que, bueno, inicialmente mi idea era hacer un voluntariado de unos meses y luego, en principio, volver a esa vida cómoda, ¿no?, que contabas. En ese momento estaba en banca de inversión en Merrill Lynch, en Dublín, pero me cambió la vida el voluntariado en India y fue ahí donde me di cuenta. Dije, ¿cómo puede ser que sectores, ¿no?, como la banca, como el lujo, bueno, pues los que conocía, tengan todas las herramientas para hacer su trabajo de manera muy eficiente, para llegar a su cliente conociéndole bien y, bueno, pues tener un impacto importante? Y resulta que el sector de la ayuda humanitaria, el que tiene los mayores retos sociales que resolver, pues prácticamente trabajaba con papel y lápiz, ¿no?, las entidades con las que yo estaba colaborando.
Sí.
Y, bueno, pues ahí fue cuando surgió, ¿no?, la idea de decir, oye, ¿por qué no me quedo? ¿Por qué no dedico, pues, la suerte, ¿no?, que he tenido de haber podido estudiar, de haber podido trabajar y de estar en esta parte del mundo tan afortunada y contribuyo a mejorar un poco las cosas.
Así,
y así surge.
Así que ahí has empezado a aplicar innovación, gestión eficaz, eso que faltaba seguramente en ese ámbito, ¿no?, de terceros sectores o de ayuda a la gente que más lo necesita.
Exactamente, sí. La realidad es que me encontré, pues, con organizaciones increíbles, con un corazón enorme, con una pasión por resolver esos retos sociales, ¿no? Pues la desnutrición, pues todos los problemas de niños en situación de calle, trata, ¿no? Pero claro, al final pues son problemas muy grandes que hace falta mucha colaboración y hace falta muchos recursos, innovación, tecnología, bueno, pues como para resolver cualquier reto, ¿no? Y bueno, pues eso es a lo que decidí dedicar mi vida sin saber que hoy estaría celebrando que efectivamente he sido galardonada por la Comisión Europea, nada más y nada menos.
Sí, así nació It Will Be, es la organización, la ONG que pusiste en marcha. ¿Puedes contarnos exactamente qué has ido consiguiendo, qué estás consiguiendo con ella y con tu equipo?
Pues quizá el hito más importante que hemos conseguido hace 3 años, y bueno, ahora estamos en plena implementación, es desarrollar un sistema de reconocimiento biométrico muy fiable en menores, algo que es muy difícil porque la biometría, bueno, pues cambia, ¿no?, con la edad, la cara, por ejemplo, el reconocimiento facial, pues las medidas van cambiando. Luego, como trabajamos con colectivos en zonas muy, bueno, pues muy complejas, que trabajan, que viven en la calle, las huellas también cambian. Entonces, desarrollamos una tecnología que lo que hace es leer por infrarrojos las venas de la mano con Fujitsu, con Neoris, con empresas tecnológicas. Y bueno, pues lo que hace es identificar para ayudar a las ONGs a registrar con muchísima fiabilidad a colectivos con los que trabajan que no tienen ningún tipo de documento de identidad, que no están registrados, que oficialmente no existen. Y claro, trabajar con ellos es muy complejo porque eso, como no tienen un documento de identidad, pues hay muchas duplicidades, se vacunan niños 2 veces, se hacen intervenciones al final pues varias veces porque bueno, es difícil hacer un buen seguimiento y tener bases de datos fiables. Y bueno, pues ese proyecto, que se llama People's Protection App, es uno de los que la Comisión Europea reconoció como muy innovador, con alto impacto e inspirador, que es lo que valoraban en estos premios. Y por otro lado, otro que ahora mismo me ha permitido además ayudar en España, que es fundamental porque al final, bueno, pues es mi país. Es verdad que al comenzar en cooperación internacional me he centrado mucho más en países en desarrollo, pero lógicamente pues nuestro país también tiene problemas sociales y también hay que solucionarlos, ¿no? Y recientemente, a raíz de la crisis del COVID y esos otros proyectos que se ha valorado muy positivamente, decidimos junto a mi equipo poner a disposición de España una tecnología que estábamos ya pilotando en Malasia con Naciones Unidas y que es una herramienta que utiliza tecnología blockchain para hacer trazabilidad de las donaciones y del impacto. Es decir, que un donante pueda saber en tiempo real y en todo momento, o sea, a través de una, bueno, una clave de usuario, contraseña, como cualquier red, ¿no?, cualquier plataforma, red social, entras y puedes no solo donar, sino además saber en todo momento qué se está haciendo con tu donación, qué impacto está teniendo en el proyecto, qué está pasando con el proyecto en el que estás contribuyendo, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia totalmente nueva de donación que permite al final pues incrementar mucho la confianza. Al final, un sector que se basa en la confianza pues necesita una transparencia absoluta si queremos realmente incrementar las donaciones en nuestros proyectos y poder, bueno, pues trabajar para hacer mucho más, ¿no?, tener mucho más impacto. Con lo cual, bueno, pues ese es otro de los proyectos, se llama Stop COVID, y es otro de los proyectos que se han reconocido como innovadores y que pueden tener un alto impacto.
Está claro que la pandemia no te ha parado, ¿no? No os ha parado.
No, yo siempre digo, a mí lo que más me mueve no son ni los programas de aceleración, que son una pasada y que contribuyen un montón a los proyectos, sino realmente a mí lo que me acelera y me mueve son las causas. Al final, cuando siento dolor, cuando me frustro, cuando siento impotencia, ahí es cuando digo, aquí hay que hacer y hay que trabajar y ponerse manos a la obra. Y bueno, pues ver el profundo dolor que estamos viviendo tantísimas personas en nuestro país, pues fue lo que me hizo hablar con las personas con las que trabajo y decir, oye, está muy bien todo lo que estamos haciendo en el mundo, pero es hora también de ponerlo a disposición de nuestro país.
¿Cómo ves el futuro, Arancha? ¿Crees que vas a conseguir reunir colaboración fuerte de instituciones más fuertes que respalden proyectos que sí producen impactos y se pueden medir como los que vas haciendo? ¿O notas que sigue habiendo una fuerte división en la forma de actuar, que la política al final lo medio pudre todo? ¿Qué impresión tienes sobre eso?
Pues soy de las que tengo esperanza. Es verdad que reconozco que tenía más esperanza durante el confinamiento. Pensaba que todo esto que estamos viviendo nos iba a llevar a la vuelta a realmente hacer mucho más consenso, mucha más colaboración. Es verdad que tuve ahí un momento de crisis, un poco de decepción, pero bueno, sí creo que estos cambios no son rápidos, lógicamente hace falta tiempo. Veo que nuestro sector, el sector social, está más unido que nunca. El sector de impacto, ¿no? De inversión de impacto también, se están movilizando muchísimas iniciativas en colaboración. Sí es cierto que falta y que esperamos tener más anclaje en instituciones públicas, porque lógicamente es necesario y ahí las cosas van un poquito más lentas, pero soy optimista, sí creo que vamos a cambiar, porque es que no nos queda otra. Quiero decir, es que ya si queremos realmente reconstruir la sociedad, seguir teniendo un planeta, es que hace falta que nos movamos todos, sector público, privado, ciudadanía, y yo espero que esta iniciativa de generación de transparencia en el ámbito social pueda contribuir a ello. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad, bueno, en general, seguramente cualquier sociedad, y es muchas veces la falta de confianza de la ciudadanía pues en sus instituciones, en las empresas, etcétera. Con lo cual yo espero que a través de la tecnología podamos resolver ese gran reto y que todo funcione un poquito mejor.
Nos faltaría también un poquito más de motivación para la gente joven, Arancha. Hay muchos ninis ahora mismo, como sabes, en tu país en particular, en España, con tasa de paro que alcanza el 40% de la población. Hay muchos que no saben por dónde seguir o por dónde encaminarse.
Pues sí, desgraciadamente más paro va a haber y es verdad que la motivación es más que nunca necesaria. Mi mensaje ahí es encontrar lo que realmente te gusta, lo que te apasiona, porque creo que si todos hiciésemos algo que nos gusta, el mundo funcionaría muchísimo mejor. Creo que hay que, bueno, pues estar predispuesto a empezar desde abajo, de cero. O sea, yo creo que nunca hubiese llegado a donde he llegado si no hubiese tomado la determinación de quedarme a vivir en el terreno, allí en India, incluso en un momento dado me trasladé a una zona bastante pobre a convivir con las familias. Creo que hay que entender los negocios desde abajo, creo que hay que entender los sectores, lo que quieres transformar, al final cualquier trabajo transforma, cualquiera, y para eso creo que hay que ser humilde, hay que saber que hay que empezar pues eso, arremangándose y haciendo lo que haga falta, y desde ahí ya, bueno, pues ir creciendo, ir encontrando realmente qué se puede transformar a través de tu trabajo. Pero al final todos queremos trascender, todos queremos tener un trabajo en el que generemos algún impacto en nuestra familia, en la sociedad, en el mundo. Y yo creo que para eso, bueno, pues hay que ser muy humilde, saber que no va a ser cosa de un día ni dos, perseverar, tener determinación y ponerse metas.
Muy bien dicho. Y gracias por compartirlo. Y felicidades de nuevo, Arancha Martínez.
Muchísimas gracias.
Un placer, un saludo.
Un saludo.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte y donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a analizar cómo vamos, qué nos cuentan las historias de hoy, las noticias en clave económica, con Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo estoy encantada de escuchar a Arancha.
¿Verdad?
Qué gran mujer.
¿Verdad?
Sí.
Qué inspiradora, qué ejemplo, qué motor. A mí no me aceleran las aceleradoras, decía.
Qué
sí.
Consistencia, qué valor, qué bien, oye, qué bien.
Sí, sí, ha sido escucharla, ha sido más que inspirador esta mañana. La verdad es que nos ha encantado, yo creo que a todos aquí en Capital Radio también.
A mí se me han ocurrido cosas, ¿eh?
Sí,
pues. Luego lo comentamos.
Pues luego lo comentamos, claro que sí. Nos acompaña también Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Buenos días. Bien, bien, bueno, pues también escuchando muy interesado a la entrevista a la innovadora Arancha en este caso.
Efectivamente. Enseguida esperamos también que se incorpore a nuestra gran tertulia de la economía Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. Tenemos algún problema de comunicación que enseguida subsanamos. Bueno, vamos a comentar cómo van las cosas, porque efectivamente es que hay como dos caras. Estamos apisonados directamente por la información del COVID, de la pandemia, de la crisis de la economía, y luego nos encontramos, ¿verdad, Isabel? Gente como Arancha, que dice, bueno, pues si da igual, los desafíos están ahí siempre. Hay que hacer cosas que produzcan impacto y que cambien nuestro mundo. Y que no ocurra lo que, por cierto, puede servir para introducir la tertulia. Lo que dice, por fin hemos escuchado, el ministro de Educación y Universidades, Manuel Castells.
Yo he escrito 45 libros sobre el mundo, sobre cómo van las cosas, pues, yo creo que el mundo está en peligro. El mundo tal y como lo hemos conocido. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí, este mundo se acaba.
¿Qué opinas, Isabel?
Yo creo que, en fin, que hay gente que dice obviedades con un tono muy solemne y por favor que se aparten y que pongan Arancha, ¿sabes? Que los Aranchas de este mundo. De verdad que me gustaría a mí seguir, es que faltar el respeto a las instituciones tampoco nos lleva a ningún sitio.
También es verdad.
Pero de verdad, ya basta de decir lo que hay que hacer, lo que viene, lo que tal, y hacer algo positivo, ¿no? Mira, una de las ideas que se me ha ocurrido a mí con Arancha, cuando habla de que su tecnología sirve para la trazabilidad de las donaciones, lo cual es un enorme problema, porque la eficiencia en las donaciones es más importante que en muchas cosas, pero es igualmente importante en los presupuestos públicos. Entonces, tú imagínate utilizar la herramienta de Arancha para saber cuál es la eficiencia, la trazabilidad de los presupuestos públicos en cada partida. A ver hasta dónde nos llevaría.
Oh, sería estupendo, porque...
No digo más.
Sí, sí,
luego... Luego ya que lo suban, porque muchas veces solamente hablan de vamos a tener más, vamos a recaudar más, vamos a hacer un presupuesto más social. Mira, que no me hablen de presupuestos sociales cuando ingresas 300 y llegas 50.
Efectivamente.
¿Qué ha pasado con el resto? Eso sería mucho más convincente, mucho más consistente y tener la tecnología como aliado para mejorar la eficiencia de los presupuestos públicos me parece lo mejor. Y entonces este señor, por favor, que aprenda de Arancha, que no se queda quieta, que no dice lo que hay que hacer, no dice lo que ve, que es obvio,
lo hace.
Sino que se pone con las manos a hacerlo, claro.
Sí, lo hace. La tecnología está a disposición y lo está aplicando para algo extraordinario. La verdad es que ¿cuánto ganaríamos, no?, si pudiéramos aplicarlo para esto que es de todos? ¿Cómo lo ves, Antonio?
Bueno, pues como una obviedad, claro. Efectivamente, el mundo tal como lo conocemos, pues se va a acabar, va a cambiar. Lo que no sabemos es cómo se reconfigurará el mundo con y después de la pandemia. Pero bueno, en todo caso, ministro, a mí mientras no hable de universidades no me suele preocupar demasiado.
Mira, es que lo de verdad, la catástrofe está de esto se va a acabar. Mira, Arancha ha dicho algo muy importante al final. O sea, esto va a ir a mejor, porque hace falta la moral, ¿no?, pero con acción. Vamos a mejor y aquí estoy yo para empujar. O sea, derrotismo y miedo no lleva a ninguna acción, sino a la inacción. ¿Cómo podemos tener un ministro de universidades diciendo que esto se va a acabar? El mundo no se acaba, evoluciona.
Pero tampoco ha dicho que vaya a ser a peor ni nada. Simplemente, pues que yo lo que creo que es una obviedad, que se acaba tal como lo conocemos. Yo creo que eso es, bueno, pues es obvio.
Todos días se acaba, todos los días el periódico acaba.
Sí, pero es verdad que habrá cosas que, bueno, que lo que pasa es que vivimos en un momento de incertidumbre radical, siempre la hay, pero quizá ahora más todavía, y bueno, pues evidentemente estamos en esa situación donde se esperan cosas nuevas, que esperemos que sean a mejor y empujemos para que sean también a mejor. Y con respecto a los presupuestos, bueno, en todo caso, es verdad, y yo creo que hace falta, estoy totalmente de acuerdo ahí con Isabel, en que hace falta lo que se llama el spending review, el control ex post para ver la evolución o la calidad, digamos, de cada gasto, cada subvención, cada euro que el Estado dedica o las administraciones del Estado. En todo caso, también es verdad, también por tranquilizar, que hay una intervención general del Estado y interventores en las comunidades autónomas y que la cosa está más controlada que no simplemente el dedicar una subvención y que luego pues a veces no se ejecute lo suficiente. Pero por desgracia, también hay que decirlo, y en esto España ha sido líder, desgraciadamente, en I+D, lo que se ha hecho es, por ejemplo, que la parte pública de investigación y desarrollo se ha volcado hacia proyectos de subvenciones que en realidad eran créditos, no subvenciones, y que buena parte de esto ha quedado sin ejecutar, como bien se encarga de recordar cada año, en este caso la Fundación Cotec. Sí. Hace falta repensar esas situaciones para que efectivamente ya no solo sea un debate de si más o menos euros aquí o allá, sino que cada euro, digamos, en crédito de gasto en el presupuesto, sea efectivamente bien administrado.
Es cierto.
Bueno, pero Arancha ha dicho que su reconocimiento ha sido por el impacto que puede tener. Entonces, el tema es saber cada euro, no solamente si se gasta o se queda en el camino pagando coches y pagando viajes y pagando fiestecitas y pagando asalariados que están ahí para mover el papel de un lado a otro, sino cuál es el impacto que tiene cada euro. ¿Cuál es el impacto, como ha dicho Arancha, no? Eso que cuesta tanto ganarse y que lo tenemos que dar para el bien de todos, ¿cuál es el impacto que tiene? No se trata de consumir, no se trata de gastar, sino de invertir en el futuro.
Claro.
No, sí, cuando nos referimos o se hace el spending review, efectivamente, no se mide solamente que el euro va donde se dice que va, que eso es lo que, por ejemplo, hace la intervención general del Estado en este caso.
Claro.
Pero efectivamente, si una cuestión más técnica que ahí escapa a la intervención, que es el hecho de decir, bueno, ¿el proyecto ha servido? ¿Qué impacto ha tenido tal proyecto que se ha hecho? Y eso es necesario tanto por el control de la buena eficiencia de esa inversión o esa subvención, sino también para ver si el proyecto hay que mejorarlo o es reproducible en otro sitio, o no funciona bien, ¿no? Y eso, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, con Arantxa y contigo en este caso que lo citas, porque es imprescindible ese análisis y esa evaluación del impacto que pueda tener el proyecto.
Claro, y que nos permita evaluar costes-oportunidades, es decir, si en vez de ponerlo aquí, lo ponemos aquí, el impacto sería mayor o sería menor. Y empezamos entonces a hacer las cosas bien y empezamos a mejorar el mundo, como está haciendo Arantxa. Eso es ponerle el cascabel al gato al concepto tan etéreo de la transparencia. No, vamos a ser transparentes de verdad. Vamos a ver cómo somos deficientes. Y luego ya nos sometemos a la votación pública de nuevo, a ver si nos rebotan, o sea, nos vuelven a votar o no.
Es mucho riesgo para muchas personas. Estamos en la gran tertulia de la economía, nos escribe Ignacio Linares con una frase que también es muy buena. No estamos en un nuevo mundo, lo que pasa es que hemos llegado a él antes de lo previsto. Seguimos en un instante.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Cette pandémie est un signal d'alarme pour des catastrophes plus graves encore qui pourraient survenir à
commencer. Es la voz de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, diciendo que esta pandemia es una llamada de atención a los desafíos aún más catastróficos que pueden surgir, empezando por la crisis climática. Dice Antonio Guterres, si nos enfrentamos a ellos con la misma desunión y desorden que estamos viendo este año, me temo lo peor. La gran tertulia de la economía, seguimos aquí en Capital Radio con Antonio Sanabria, con Isabel Aguilera. Esta queja de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, diciendo que si a todo vamos a responder como estamos respondiendo en esta pandemia, con esta falta de colaboración, pues no nos espera un mundo muy bonito. ¿Es muy catastrofista, Antonio, esta declaración?
Bueno, creo que es una buena advertencia. Digamos, a nivel global, el problema que hay de gobernanza y institucionalmente, de lo que son las organizaciones económicas internacionales, es un problema no resuelto desde que se cayó Bretton Woods. Y eso fue en 1971. Y estamos así desde entonces. Falta, digamos, reforzar unas instituciones que están en solfa. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio con Estados Unidos, cuestionando ese papel multilateral. Y todavía pues no ha sido buena la coordinación precisamente como respuesta al coronavirus. Por lo tanto, normal ahí que en este caso pues Antonio Guterres señale una situación que efectivamente hace más vulnerables todavía a los países que son ya de por sí más vulnerables y dentro de ellos a la población más frágil, ¿no?
Porque sí que hay colaboración. Ojalá. Por ejemplo, en el mundo científico sí hay esa cooperación.
En el mundo científico sí, eso es verdad. Yo me refería más al ámbito institucional, digamos, de pues grandes instituciones tipo pues financieras o políticas o de integración y demás, donde ha fallado incluso en su momento la Unión Europea. Algunas cosas se han corregido. Pensemos cuando se ponían vetos a las exportaciones de productos sanitarios dentro de la propia Unión, ¿no? Cargándose el mercado único. Pero es verdad. En el ámbito científico sí que ha sido favorable, aunque bueno, hemos visto algunas prácticas un poco extrañas, como ataques de hackers, ¿no?, a investigaciones en España, procedentes de otros países, se supone que China. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que la colaboración está siendo, o eso dicen los expertos en la materia, está siendo bastante positiva, y fruto de ello es que estamos hablando de una vacuna para un tiempo récord, ¿no?, como nunca antes en la historia.
Sí, luego ya veremos cómo se distribuye, quién la tiene, cuánto cuesta, esas cosas.
Exacto, eso está por ver. Ojalá que vaya por buen camino.
Isabel.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio Gutiérrez y creo que, bueno, y también lo que ha mencionado Antonio, es decir, en el mundo científico funciona mejor, pero es que el mundo científico tiene una forma de proceder que también se podría imitar en otros mundos. El mundo científico funciona mejor porque tiene método, tiene procedimientos y protocolos, documenta las cosas, y sin embargo en otros ambientes es sálvese quien pueda, yo no miro lo que hago, además no lo escribo, además no lo dejo, no lo pienso, no lo chequeo si es que se me ha olvidado hacer algo por el camino o si no he pensado todas las posibilidades. Yo creo que debemos aprender la forma de enfocar los problemas ha de ser con un pensamiento estratégico, con un plan y unos protocolos y una documentación para no volver a reinventar la rueda cada vez, ¿no? Yo siempre me acuerdo con estas cosas, ¿no?, tanto con el tema de Antonio Gutiérrez como con lo que decía antes Castells, de un concepto de J.R.R. Tolkien que decía eucatástrofe. ¿Sabes lo que es eucatástrofe, no? Es un giro de los acontecimientos para que los protagonistas escapen de un destino terrible. O sea, al final depende de cada uno, ¿no?, de cómo darle la vuelta a ese destino para escapar de él. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer este año, ¿eh? Cuando todo el mundo parece que esto se acaba, que esto es una tragedia, ¿qué podemos hacer y qué podemos hacer mejor aprendiendo unos de otros y colaborando de verdad? Porque lo de la documentación, los procedimientos y demás es ponerle el cascabel al gato, lo mismo que antes a la transparencia, a la colaboración, para hacerlo mejor y ser más eficaces y eficientes.
Sin ninguna duda. Pero lo que tenemos delante es la ausencia del cómo hacer eso, ¿no? ¿Cómo cambiar las cosas? Porque en la iniciativa privada sí que se ven ejemplos como el de Arantxa, que son auténtica inspiración. Pero luego, en cuanto subimos de nivel y llegamos a las instituciones, tenemos ahí problemas importantísimos, ¿no?, de coordinación. Hoy mismo tenemos un ejemplo claro en la Comunidad de Madrid. A punto de aprobarse nuevas medidas, parece que esta vez sí en colaboración con el Gobierno de la Nación, pues también se está esperando que un Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las adoptadas la pasada semana. Es decir, que las cosas tampoco son sencillas, ¿no?, de llevar adelante.
Es que esta es la estrategia en estrella. O sea, digo una cosa y luego la reviso y vuelvo hacia en otra dirección, me vuelvo para atrás y al final, pues una estrategia en estrella te deja en el mismo punto. Eso no nos lleva a ningún lado. Estamos continuamente peleándonos entre nosotros. Eso no puede ser. No solamente la iniciativa privada es más eficaz, sino lo que hacen muchas empresas, que a veces no se ve. Es decir, hablamos de iniciativas privadas que parece que no tienen ningún valor y sí que la tienen, como cada pincelada en un cuadro impresionista, y hablamos de lo mal que funcionan las grandes instituciones. Pero en el medio la empresa también hace muchas cosas. Y hay veces que acuerdos y logros de las empresas pasan desapercibidos. Y a este respecto, y hablando también de lo que decía Antonio Gutiérrez del medio ambiente, esta semana se ha firmado un partnership de CEMEX Ventures con Carbon Clean, que es una empresa de UK, sí, para desarrollar la tecnología más barata de captura de CO2. Y son cosas que pasan así, como que no, sí, quiere la cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, abaratar las tecnologías, poder desarrollar este tipo de acciones es importantísimo también a la hora de enfrentarnos a los problemas del mundo. Y sin embargo, los políticos a su bola.
Ahora mismo estamos en un debate muy atascado sobre la ayuda que necesita la sociedad productiva, las empresas, para mantener los empleos. En España anoche no se consiguió tampoco cerrar un acuerdo para extender los ERTE. Los empresarios parecen muy enfadados, dicen que si no se está hablando de una herramienta que proteja a todos, pues que no va a haber acuerdo. Pero parece que el proteger a todos no alcanza ya, no alcanza el respaldo del dinero público. ni las circunstancias. En el Reino Unido, en cierto modo, está pasando algo parecido. El gobierno acaba de aprobar una extensión de sus ERTE, pero como ha dicho el ministro de Finanzas, el señor Sunak, no va a poder alcanzar a todas las empresas ni a todos los trabajadores.
I cannot save every business. I cannot save every job.
Dice que no puede salvar todas las empresas ni puede salvar todos los empleos, que son intervenciones radicales en políticas del mercado laboral del Reino Unido, que nunca antes lo habían intentado en este país, y que ahora mismo las empresas necesitan cada libra extra para proteger los empleos en lugar de devolver los préstamos y los aplazamientos de impuestos. ¿Qué te parece, Antonio?
Bueno, pues que efectivamente cuando la pandemia se prolonga en el tiempo y los efectos, digamos, de esta, pues hace que, bueno, claro, no se puede sostener todo, no se puede llegar a todas partes y eso hace pues que haya que priorizar y en la priorización pues está, claro, está la polémica y la dificultad de llegar a acuerdos. Supongo que una de las cosas que se están haciendo en los ERTE pues es priorizar algunos sectores, fundamentalmente turismo y toda la cadena de valor que rodea, ¿no?, a este sector, porque es muy muy afectado por esta pandemia, pero claro, quedan también otros que con toda la legitimidad pues piden mantener las ayudas, y ahí está el drama, digamos, para el gobernante en este caso o los agentes sociales que negocian un acuerdo, porque tienen que llegar a todas partes. Pero incidiendo en esto, lo que nos enseña también es precisamente la importancia, sin restar ni mucho menos todo el tema de la iniciativa privada, que de hecho ha de potenciarse, la importancia que tiene lo público en estos casos y el refuerzo de lo público, tanto con cuestión de ayudas como en cuestión, digamos, de, pues sobre todo, por ejemplo, sanidad o educación, pero en este caso sobre todo sanidad, que permita, digamos, mitigar y controlar todo lo posible los efectos de esta pandemia.
Sí, recuerda el drama de la sanidad, ¿no? Cuando las UCIs estaban llenas y los sanitarios se veían en el terrible dilema de elegir a quién, el hueco que quedaba libre, a quién atendían, ¿no? A qué persona atendían, en qué circunstancias. Pues ocurre, sí, algo parecido con las empresas.
Pero ocurre, digamos, que también, digamos, una cuestión previa, que es que pasa un poco también con lo de las empresas, que no todo se ve, pero no deja de ser importante porque sea menos visible. Con la sanidad, por ejemplo, pasa igual. Nos olvidamos o se han olvidado a veces de que todo empieza en la sanidad primaria, en la atención primaria. Y es ahora las carencias de esa atención primaria las que están haciendo pues que esas UCIs, por ejemplo, se vuelvan a llenar. No solamente la dificultad propia de las UCIs, sino el problema previo de esas carencias en la atención primaria. La Comunidad de Madrid es un ejemplo en ese sentido.
Isabel.
Bueno, es que desgraciadamente no todo es viable. O sea, a veces hay que elegir. Es como cuando la gente habla de la digitalización. Me voy a digitalizar para que mi empresa sea viable. No, la digitalización no salva a empresas que ya no eran viables antes de afrontar un proceso de digitalización. Y todo esto pues es también una cuestión de equilibrios. No solamente hay que elegir lo que es más viable hacia el nuevo mundo al que vamos, ¿no? O en el que ya estamos, sino ser conscientes de que algunas de las medidas las tienes que equilibrar. Los ERTEs, a lo mejor, la prolongación sine die de los ERTEs, a lo mejor lo que hacen es producir mayores cierres. Y se acabó. Mira, yo ayer cené con una amiga que tiene una pequeña academia. Pues nada, dice, mira, como esto siga así a diciembre, en diciembre cierro. Y digo, pero han renegociado el alquiler, sí, todo eso, sí. Dice, pero es que ya no me da para más, o sea, hasta diciembre.
Claro, pero no es viable ahora, pero a lo mejor en medio año o en un año sí. ¿Tiene que morir, bueno, para volver a nacer o qué hacemos?
Pues ese es el dilema, pero si ella cierra, pues ya hay un alquiler que no se paga, ya hay ya disminuye, porque ya tenía una ayuda. Y, o sea, es que es todo, esto es una cadena. O sea, sí, estamos conectados todos, ¿no?
Sí.
Y no nos damos cuenta, hablamos de empresas, pero luego hay un montón de microempresas, especialmente en España, que están sufriendo y que es una realidad que también tienen que tener presente a la hora de ver cómo va esto y qué ayudas hay y qué obligaciones hay, ¿no?
Pues esta es la escena que seguimos teniendo delante, los retos que seguimos teniendo delante. Y hoy lo hemos analizado en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera y con Antonio Sanabria. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 25 de septiembre, con todo ello por delante. Un saludo cordial, cuidaos mucho, como siempre os digo.
Igualmente. Un abrazo.
Igualmente, buen día.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.